Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Hoy un servidor, Álvaro Balba, estará en sustitución de Cari Roca, que está en una asignación especial. El tema del programa, indiscutiblemente, que es la presencia en esta ciudad del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, el cual intervino en una cena de gala en el Hotel Biltmore, organizada por la Brigada 2506, que como cada año, el 17 de abril, recuerda a los mártires que desembarcaron en Bahía de Cochinos, en Playa Larga, en Playa Verde, en Playa Girón, y estuvieron 3 días combatiendo, 17, 18 y 19 de abril. Para poner en contexto cuáles fueron las declaraciones de esta nueva medida de la administración del presidente Donald Trump, nos acompaña vía telefónica el abogado y presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba en el Exilio, Nick Gutiérrez. Buenas tardes, Nick.
Buenas tardes, un honor y un placer estar aquí con ustedes hoy y sus radioyentes, y muy contentos y validados por los eventos de hoy.
Sí. Nick, tú has sido una de las personas que con mayor perseverancia has estado por años explicando la necesidad para empezar a ir a los tribunales, de ser capaz de defender con la ley los abusos, las violaciones cometidas hace ya casi 60 años por el régimen de La Habana, cuando empezó a quitarle a los cubanos sus propiedades, sus tierras. Primero, ¿cómo te sientes desde el punto de vista personal, profesional?
Bueno, solamente han sido 24 años de lucha. o sea, muy poco, se dice fácil, han sido décadas, no años. Y siempre convencido que era lo correcto, a veces con mucho sacrificio y a veces pensando, ¿será este el camino apropiado o esto es una fantasía, es un sueño, es una locura? Bueno, hoy he tenido la fantasía y la locura, y estamos muy agradecidos a esta administración por permitirnos por primera vez tener la habilidad de ejercer nuestros derechos bajo los dos capítulos más importantes de esta ley, que nunca se han aplicado o casi nunca se han aplicado en el caso del título 4. Esto es el principio de un nuevo capítulo, yo creo, no solamente para nosotros en el exilio, pero para restaurar un estado de derecho para el pueblo de Cuba.
Para beneficio de nuestros radioyentes, Nick, especifique cuáles son esos parámetros de este capítulo 3 que se puede implementar. ¿Qué es lo que dice y qué se puede esperar?
O sea, el capítulo 3 que pasó hace 23 años y medio cuando fue aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Clinton, pero nos da a los cubanos americanos y a otros americanos el derecho de demandar en tribunales federales estadounidenses a aquellas empresas extranjeras que hacen negocio con las agencias gubernamentales castristas que ocupan todas las propiedades que la revolución robó en el 60 y le siguieron. Este capítulo venía como un capítulo que permitía al presidente suspender la aplicación de este capítulo basado en el interés nacional de los Estados Unidos y el interés de promover una democracia en Cuba, supuestamente. Pero cada presidente, desde Clinton hasta el principio de Trump, sin mucha explicación, suspendían el capítulo este rutinamente por 6 meses a la vez, instado principalmente por la presión de los aliados europeos y de Canadá. que no querían exponer a sus inescrupulosas compañías a responsabilidad legal por traficar en propiedades robadas, algo que no se permite en ninguna otra jurisdicción del mundo civilizado. Trump, Pompeo y Bolton, o sea, el equipo de Trump, por primera vez en enero de este año, rompió con esta tradición nefasta de...
Sí, digamos que fue por etapa, porque primero eran tres meses.
El 16 de enero. Esto se suspendía cada mediado de julio y cada mediado de enero por 23 años. En el 16 de enero de este año se suspendió, pero solo por 45 días en lugar de por 6 meses. Esos 45 días que empezaron a correr el primero de febrero terminaron el 18 de marzo. Siempre hay que anunciar esto con 2 semanas de antelación. Entonces, el 6 de marzo se anunció que del 19 de marzo habría una suspensión de solo 30 días, que se termina hoy. Y entonces, el 4 de abril, o el 3 de abril, se anunció que a pesar de empezando el... mañana, 18 de abril, la próxima suspensión solamente sería por 2 semanas. Esas 2 semanas terminan el 1 de mayo. Lo que se anunció hoy, 17 de abril, aniversario de Playa Girón, es que empezando el segundo día de mayo en adelante, no habrá suspensión alguna de la ley Helms-Burton. La última suspensión fue parcial porque se permitieron demandas contra las empresas estatales cubanas, lo cual simbólicamente es muy importante, pero en la práctica es limitado porque Cuba no tiene bienes en la jurisdicción norteamericana contra los cuales se puede cobrar. Entonces no hay incentivo financiero para traer esas demandas.
Nick, vamos a escuchar que nuestro productor Miguel Sánchez nos ha preparado un fragmento de la intervención que diera hoy el secretario de Estado Mike Pompeo en el Departamento de Estado.
Los estadounidenses fueron dados la oportunidad de hacer demandas en tribunales federales por sus propiedades confiscadas en Cuba. Ese título 3 de la ley ha sido suspendido anualmente desde esa época, desde 1996. Pero igual que hicimos cuando trasladamos nuestra embajadora a Jerusalén y designar al cuerpo revolucionario islámico de Irán como grupo terrorista, la administración Trump reconoce la realidad y sabemos quiénes son los regímenes que exportan tiranía. Los dictadores ven que estar en paz con ellos es un acto de debilidad. La administración de Obama hizo juegos con el régimen cubano y eso no ayudó a detener el hostigamiento y la represión en Cuba o la opresión a las damas de blanco, y continuaron las violaciones de derechos humanos en Cuba. El gobierno cubano sigue impidiendo que su gente tenga las libertades de asamblea, expresión y asociación, derechos básicos, y han habido en Cuba más de 2.800 detenciones arbitrarias el año pasado. El referendo de la Constitución fue un fraude y eso le da al Partido Comunista el estatus de única entidad legal y el régimen sigue deteniendo a los opositores. 310 personas fueron detenidas arbitrariamente según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El comportamiento de Cuba mina la estabilidad en toda la región y eso es una amenaza a los intereses nacionales de Estados Unidos. El régimen cubano desde hace años ha exportado sus tácticas de intimidación, opresión y violencia. Han exportado esto a Venezuela en forma de apoyo directo al régimen de Maduro, agentes de inteligencia de Cuba y de seguridad de Cuba es lo que mantiene en el poder a Maduro. Lamentablemente, la exportación más importante de Cuba no es cigarro o ron, es la opresión. La estabilidad con el régimen ha fracasado, ayudar a hacer el acercamiento con ellos ha fracasado. Por estas razones, la administración Trump ya no va a suspender el título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entrarán en vigor. Ya he informado al Congreso mi decisión. Poner el título 3 en vigencia completa le va a llevar justicia a las víctimas del comunismo cubano. Y los estadounidenses podrán presentar demandas en tribunales estadounidenses contra personas y empresas que trafican en propiedades confiscadas en Cuba. Y todos deben respetar esta decisión. Las personas que trafican en propiedades podrían estar ayudando al régimen cubano, y las personas que están traficando en propiedades están en riesgo de estar apoyando al gobierno cubano. Nosotros apoyamos al pueblo cubano, y como he dicho en mi reciente gira por América Latina, la administración Trump va a ser fomentar la democracia y el buen gobierno y la transparencia en la región, en todo el hemisferio occidental.
Bueno, creo que fue bien esclarecedor, Nick, las palabras de Mike Pompeo. Nick,
sí.
Yo creo que las palabras de Mike Pompeo hablan por sí solas, no hay que explicarlas. Te voy a poner un hipotético caso. La Habana no creo que vaya a dejar de mantener su apoyo al régimen de Maduro, porque de ahí proviene su financiamiento. En el caso de que se mantenga esta, de que se aumente, de que la injerencia cubana en la crisis venezolana sea mayor, ¿podría esperarse otras medidas que tengan que ver con las remesas, el envío de remesas a Cuba y los viajes a la isla?
Bueno, ya se anunció hoy, Bolton anunció hoy, que la nueva restricción que se va a implementar ahora es que cada persona solamente puede mandar $1,000 cada trimestre a sus familiares en Cuba. O sea, balanceando la necesidad de el exilio, de ayudar a familiares en la isla.
¿Cuándo se implementa?
Ahora, el mes que viene.
¿El 2 de mayo?
Sí, empieza esa restricción que o sea, le niega recursos al régimen. Bajo la administración de Obama se habían levantado todas restricciones sobre estas remesas. Y la situación en Cuba había empeorado, no mejorado. Entonces se explicó que se estaba balanceando entre la necesidad de las familias, por un lado, pero negarle fondos indebidos al régimen por el otro lado. Y ese es el balance que se ha decidido implementar. También habrán más adelante restricciones sobre los viajes, eso no se anunció todavía. También es posible que Cuba se reintroduzca en la lista de países de patrocinadores estatales del terrorismo, basado en sus actividades tanto en Venezuela como en Nicaragua. O sea, esto sigue, esto no se terminó hoy. Va a haber más medidas en contra del régimen castrista, el régimen madurista y el régimen orteguista en esos tres países.
O sea, es una política coordinada para América Latina, no es el caso específico de Cuba o el caso específico de Nicaragua.
No. O sea, incluso se habló de la doctrina de Monroe. Se está reviviendo la doctrina de Monroe en el sentido que, o sea, los Estados Unidos está bloqueando la injerencia extranjera en el hemisferio y tratando de lograr por primera vez en la historia un hemisferio completamente democrático de punta a punta.
Cuando hablas de la injerencia, interferencia, te refieres a la rusa y a la China.
La rusa y a la China. Y la iraní. Correcto. O sea, los ataques diplomáticos, ataques sónicos contra los diplomáticos estadounidenses en Cuba, eso es un acto de barbarismo, lo cual no se había visto nunca en la historia.
Sí. Y no solamente los diplomáticos estadounidenses, los diplomáticos canadienses.
Los canadienses también. Y si el régimen de Cuba no lo hizo ellos mismos, ciertamente saben quién lo hizo y facilitaron que lo hicieran. O sea, esto no se puede negar ni ocultar, ni se le puede culpar a la administración de Trump por reaccionar enérgicamente en contra de este nuevo ataque de la dictadura castrista contra los Estados Unidos y sus intereses y sus ciudadanos.
Nick, hay una expresión muy, muy americana que es, bueno, te veo en corte cuando hay algún problema, alguna disputa.
Correcto.
¿Veremos muchas demandas en los próximos meses?
Yo creo que si no habrán las centenares de miles que nuestros enemigos alegaban que se iba a inundar al sistema judicial norteamericano, lo que sea, no es cierto, porque hay que reunir muchos factores para traer una demanda como esta, y no está al alcance de todo el mundo. Pero sí, pueden haber decenas de demandas, y quizás pueden inicialmente, y luego pueden haber centenares más de demandas. Eso es más que suficiente para mandar un mensaje contundente a la comunidad de inversionistas internacionales y mandar un mensaje muy poderoso al régimen, que se le ha acabado el jueguito de los mangos bajitos. O sea, que la impunidad con la cual traficantes extranjeros inescrupulosos invertían en propiedades robadas, implementaban el apartheid turístico en Cuba, se aprovechaban de la mano de obra esclava, eso va a terminar, y va a terminar pronto. Y el supuesto, la supuesta indignación de los europeos por la violación de su soberanía, si lo miras al fondo, ¿qué están defendiendo los europeos y los españoles? Están defendiendo el derecho de que ciertas compañías inescrupulosas de sus países tengan el derecho de, con impunidad, invertir en propiedades.
Ya, vamos, para antes de que nos sea más específico con otros radioyentes sobre este tema, quisiera que escuchar las declaraciones de una portavoz de Washington sobre la posición de Europa y Canadá al respecto, que ya hicieron unas declaraciones.
Lo primero que hay que destacar es que estamos en contacto con nuestros aliados en Europa y Canadá sobre este asunto, sobre esta decisión en los últimos meses, mientras el secretario de Estado está acortando los periodos de suspensión del título 3. Hemos estado conversando. Es claro, en el sentido amplio y macro, que estamos en acuerdo con nuestros aliados sobre los objetivos de la política esta, que es fomentar la democracia y la libertad en Cuba y dar libertad al pueblo de Cuba. Estamos en amplio acuerdo en eso. Hay algunos desacuerdos en algunas medidas que se toman, y hoy van a tener que hablar ustedes con la Unión Europea y nuestros aliados sobre la respuesta de ellos. Pero quiero enfatizar que las empresas europeas que están operando en Cuba no tienen por qué preocuparse si no están operando con bienes confiscados a estadounidenses. Así que la gran mayoría de las empresas de Europa no van a tener preocupación alguna.
Bueno, esas fueron las declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado. En el caso de Canadá y la Unión Europea, Nick, enseguida ellos dicen que sus intereses van a ser afectados. Ponnos un poco de luz. ¿Intereses por qué? Porque vienen negociando con el régimen desde hace años, porque están en propiedades que fueron confiscadas, que fueron robadas por el régimen.
En Canadá, tanto como en España, en la Unión Europea, las leyes domésticas prohíben estrictamente el trafiqueo en propiedades robadas, incluso hasta atribuyen penalidades carcelarias por violaciones de ese índole. O sea, ¿por qué están defendiendo esos gobiernos el derecho de alguna de sus compañías a hacer en Cuba lo que están estrictamente prohibidos de hacer domésticamente? No tiene sentido alguno. Y, sin embargo, la minera Sherritt, ciertas compañías petroleras canadienses, hoteleros españoles como Meliá, Iberostar y Blau, intereses chinos, intereses árabes, algunos hoteles jamaiquinos, alemanes, canadienses, y este tipo de traficante, algunos italianos también, han estado explotando propiedades robadas en sociedad con empresas.
Te voy a mencionar varios ejemplos que hoy la prensa está dando de las propiedades que han sido robadas y que podrían aparecer en un futuro entre las primeras en que los propietarios, los herederos, estuvieran llevando al régimen y a las compañías a corte. Las playas de Jibara y Yaraguanal, en la provincia de Holguín, donde eran antes de la confiscación propiedad de la familia Sánchez Gil. Allí hoy el grupo militar Gaviota tiene varias propiedades, tiene varios hoteles, Blue Costa Verde Beach Resort, que es de capital español, y Fiesta Americana Holguín Costa Verde. También estamos hablando de la playa del Salado, que está al oeste de La Habana, pertenecía a la familia Castillo Pocorni. Hoy también día hay proyectos para edificar condominios, campos de golf, con la cadena española Globalia.
Correcto.
Y en el puerto de Santiago, el segundo más importante de la isla, que pertenecía a la familia García Bengochea Badún, que fue confiscado y lo dirige hoy el régimen, el muelle de cruceros del puerto de La Habana, o el aeropuerto internacional José Martí.
Correcto.
Estas son varias de las propiedades que podrían aparecer en primera. Y también, también tengo aquí la zona especial de desarrollo del Mariel.
Correcto.
Todas esas zonas eran de la familia Garranza Bernal, Carbonel González y Blanco Rosera. Ahí tenían caña, ingenios azucareros y le fueron confiscados.
Correcto, correcto. Todo eso es cierto. Y además se debe de mencionar que esta medida se aplica contra todo traficante, sin excepción. Indefinidamente. Y esto quiere decir que empresas norteamericanas como la Marriott o Starwood, que opera 4 hoteles en La Habana en propiedades robadas de otros americanos, como los cruceros Norwegian Caribbean Line y Carnival Cruise, que atracan en La Habana, en Santiago y en Cienfuegos en propiedades robadas de americanos, tú mencionaste una de ellos. O sea, se aplicarán también a empresas americanas, serán demandados por primera vez por otros americanos, aunque cuando pasó la ley Helms-Burton hace 23 años no se contemplaba que los traficantes que pudieran sufrir bajo estas demandas pudieran ser americanos también, no solamente extranjeros, y es el caso hoy, dado que la administración de Obama permitió y emitió licencias a varias de estas compañías para que operan en Cuba. No obstante el hecho que muchas de ellas estaban operando en propiedades robadas, ya que en Cuba se sistemáticamente se robó todo y muchos de esos dueños.
Yo creo, Nick, que vamos a tener que buscar un experto en cortes y leyes para que nos acompañe durante todos estos largos procesos que veremos en corte hasta que la justicia se imponga. Muchas gracias a Nicolás Gutiérrez, sí, abogado y presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba en el Exilio.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Televisión Martí y MartíNoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
De vuelta aquí en el programa Tras la Noticia de Gaby Roque, un servidor Álvaro Alba está hoy aquí con ustedes compartiendo esta hora. Nuestra colega está en una asignación especial. En esta segunda parte del programa nos acompaña nuestro colega Alberto Müller, el cual ha estado siguiendo muy de cerca todos los pormenores de la visita que hiciera hoy aquí a la ciudad de Miami el asesor de seguridad nacional John Bolton. Buenas tardes, Alberto.
Un saludo para ti, para Cari, en su misión especial. Y aquí estamos, celebrando, conmemorando el 68 aniversario de la Batalla de Girón, de los héroes de la Asociación de los Veteranos de la Brigada 2506, que un día como hoy intentaron liberar a Cuba y lamentablemente por esas cruces de la historia y por una política para mí inconcebible y todavía inentendible del presidente John F. Kennedy, pues quedaron abandonados en las arenas de Girón y la victoria no se pudo consolidar ni consumar.
Precisamente bajo la Brigada 2506 todos los años organiza actos rememorando, recordando aquella jornada, recordando a los que fallecieron, y dentro de este marco se celebró hoy esta cena de gala, este almuerzo de gala en el Hotel Birmore, donde estuvo presente el asesor de seguridad nacional, y el cual también, como ya ayer un poco que se hoy en día no hay exclusivas ni hay noticias de última hora, en el sentido de que todo se liquea, todo se conoce, se filtra, sí. Y la prensa lo dice 24, 48 horas antes de que ocurra. Ya ayer se decía de que el capítulo 3 de la ley Herbolton no iba a ser postergado, como se ha venido haciendo en los últimos 24 años, nos decía Nick Gutiérrez. ¿Era de esperar esta decisión? ¿Crees tú que es la última? ¿Puede la administración del presidente Donald Trump utilizar otros medios para presionar a La Habana, que es señalada por todos como el principal cerebro de toda la represión y la crisis que atraviesa Venezuela?
Mire, yo creo que sí, claro. Yo pienso que la decisión más importante que le queda a la administración de Estados Unidos para darle un golpe mortal a Cuba es triangular. ¿Qué quiero decir? Es por Venezuela. O sea, Venezuela sigue siendo un gran factor de ayuda a Cuba, a pesar de que se ha disminuido el envío de petróleo, todavía le envían petróleo a Cuba, o intentan enviarle y le envían. Entonces yo creo que en el momento de que se logre que termine el usurpador, me refiero a Nicolás Maduro, eso va a ser, yo creo que es definitorio para que la crisis de Cuba entre en lo que se pudiera decir una recta final. No tengo muchas dudas de eso. Y qué bueno que venga aquí el asesor de Seguridad Nacional, porque ese mismo asesor de Seguridad Nacional, mejor dicho, ese cargo en épocas de Kennedy, a preguntas de Kennedy le dijo, la única forma de garantizar el triunfo de Girón es neutralizando a la aviación enemiga, me refiero a la aviación de Fidel Castro, cosa que Kennedy no hizo. Kennedy se planearon 6 bombardeos y se hicieron solamente los 2 primeros, el de La Habana y Santiago. Qué interesante que casi 58 años después venga un asesor de seguridad a cumplir lo que se ha prometido, cuando aquel no solamente no cumplió, sino que facilitó 60 años de dictadura castrista en Cuba. Yo pienso que la situación más importante hoy por hoy para golpear a Cuba en la nuca es con el fin de la dictadura venezolana. De todas maneras, es interesante ver la actuación de Bolton, lo que anunció, no solamente el título 3, que bueno, es un título muy complicado, ¿eh? Vamos a hablarlo en plata, es muy complicado porque hay muchos negocios privados de países aliados de Estados Unidos que entran en esa jugarreta. Entonces, por eso es complicado, porque ahora viene toda una serie de demandas internacionales, comerciales, pero yendo al grano, me refiero yendo al grano político, la situación que plantea Bolton hoy es de golpear a la dictadura castrista donde quiera que se puede. Porque creo, Álvaro, que la historia tiene su momento de agotamiento. Yo creo que ya se agotó, si no se agotó hace rato, la posibilidad de darle a Cuba un margen de rectificación.
No, yo creo que esa ya el reloj no, claro, tiene más cuerda.
Ya eso terminó.
Mira, Alberto, para beneficio de nuestros radioyentes, hoy aquí la página digital Radio Televisión Martí saca un artículo muy detallado donde aseguran de que bueno, hay otras acciones también que se van a implementar más adelante, como son cambios regulatorios para restringir los viajes no familiares a Cuba.
Sí, viajes artísticos, viajes.
Ese turismo con vuelo, como le llama. Y también alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano. Entre las compañías que están adicionando está Aerogaviota, que pertenece a... Sí.
No, y Bolton dijo una cosa interesante. Tenemos que tratar de no dañar a las familias necesitadas de Cuba. ¿Bien? Pero cuando estamos hablando de los artistas que vienen a chulear el dinero para llevárselo al régimen, bueno, eso no es la familia.
Sí, que vienen aquí, cubana. Cantan, se llevan el dinero y después denigran a las damas de blanco.
Claro, y después no ayudan y además critican a los Estados Unidos. En fin, creo que estamos en una coyuntura de realidades que resulta muy interesante para los cubanos que queremos la libertad de Cuba. Bueno, pues obviamente es como sentarse en una terraza y recibir una bocanada y refresco, ¿no? Porque llevamos muchos años recibiendo la opresión y los abusos de un régimen que lo único que ha hecho, lo único que sabe hacer con vitalidad es torturar, encarcelar, abusar a las damas de blanco, abusar a la mujer cubana. Nunca en la historia de América Latina un régimen ha abusado con tanta saña a la mujer cubana. Y esto no lo decimos ni con un ápice de exageración. Eso lo sabe la historia, lo han padecido las damas de blanco y otras mujeres cubanas que han sido abusadas, porque además estamos frente a un régimen machista, netamente machista, en una época donde el hombre y la mujer han luchado a brazo partido por la igualdad de género. Entonces, nada, creo que estamos en una coyuntura interesante, favorable, positiva para el futuro de la libertad cubana.
Bueno, y también hay que decir que en esta misma intervención que hiciera el asesor de Seguridad Nacional, estuvo anunciando medidas contra el Banco Central de Venezuela, el cual calificó como de crucial para mantener a Maduro en el poder, y contra un banco nicaragüense, el Bancor, que es el banco que alimenta al régimen de Ortega. Y fue claro, dijo, vamos tras los bolsillos de la familia Ortega.
Claro. Yo creo que ha llegado una coyuntura de decir hasta aquí, o sea, no, el mundo libre, Álvaro, no puede seguir apoyando a dictaduras que torturan y que matan. El régimen de Ortega ha asesinado a más que lo que ha hecho Maduro, y mira que Maduro ha asesinado y ha torturado gente. Entonces, bueno, a esos regímenes o le aplicamos realmente la llave para liquidarlos o estamos haciendo el papel de tonto, ¿no? Y yo creo que el mundo libre no tiene por qué ser tonto, no tiene.
Sí, y no solamente la directora del Banco Central de Venezuela, Josefa Rusa Terrón, también ha sido incluida en la lista de personas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado acaba de publicar la declaración oficial.
Claro.
Bueno, vamos a beneficio de nuestros oyentes. Yo creo que son para ellos que trabajamos, para ellos es que hacemos esta programación, para que reciban la primera y mejor información. Vamos a dejarlos con fragmentos del discurso de John Bolton aquí en Miami, en el almuerzo de gala de la Brigada 2506. Muchas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros.
Un placer estar con ustedes y con el pueblo cubano.
Recuerdo horrible y mal diseñado del presidente Obama con la dictadura cubana. Bajo nuestra política, o sea, el memorándum presidencial 5 de seguridad nacional, estamos aplicando todas sanciones de forma transparente, agresiva y efectiva. Estamos apoyando al pueblo de Cuba al promover las libertades de asamblea y expresión y estamos evitando que divisas de Estados Unidos lleguen a Cuba, más bien a sus servicios militares de seguridad e inteligencia, que son los instrumentos de represión. Como saben, el anuncio del presidente en el 2017 era solo el inicio. Desde ese momento hemos impuesto más sanciones, apretado con restricciones y reducido el personal de nuestra embajada en La Habana en respuesta a los ataques violentos a nuestros diplomáticos. Nadie va a poder atacar a los ciudadanos de Estados Unidos con impunidad. Bajo esta administración no damos a los dictadores salvavidas. Se los quitamos. La administración Obama usó canales secretos a Cuba y les brindó equipo de telecomunicaciones de última generación. Son equipos que son en general reservados para nuestros aliados. No puedo creer lo que ocurrió, no puedo creer que eso haya ocurrido, pero les puedo decir que bajo el presidente Trump no hay comunicaciones secretas con la dictadura en La Habana. Y hemos logrado recuperar ese equipo de telecomunicaciones. El presidente Obama permitió que nuestras ligas mayores de béisbol y la Federación Cubana hagan negocios juntos. La administración Obama decía que la Federación Cubana de Béisbol no era controlada por el régimen cubano. Sabemos que esto es falso. La Federación Cubana obviamente es una extensión del régimen cubano y Estados Unidos no va a permitir cualquier forma de tráfico humano sin importar qué deshonestidad se usa de camuflaje. Para justificar su política de normalizar relaciones con Cuba, Obama dijo que Cuba no representa una amenaza genuina. Dile eso a los diplomáticos de Estados Unidos que fueron atacados en La Habana. Dile eso a las personas aterrorizadas en Venezuela. La realidad es que la administración Obama quiso normalizar relaciones con una dictadura tiránica que ataca a ciudadanos de Estados Unidos, asesina y tortura a oponentes políticos y atropella todos los derechos básicos del hombre. La administración Obama dijo, y esto es un shock, que estaban normalizando relaciones con el pueblo cubano y no con el régimen. Pero nosotros no vamos a permitir que el deporte nacional de Estados Unidos ayude a dictadores comunistas. Sé que todos ustedes saben que no se puede mejorar relaciones con un pueblo encarcelado al apaciguar a sus captores. Las relaciones se mejoran al criticar a los opresores.
When
Cuando Fidel Castro murió en el 2016, el presidente Obama emitió un comunicado notando el impacto enorme de esta figura tan singular y las formas innumerables en las que alteró la vida de personas, familias y de la nación cubana. El presidente Trump, en cambio, dijo correctamente que Castro era un dictador brutal que oprimió a su propio pueblo por casi 6 décadas y cuyo legado es uno de paredones, robo, sufrimiento, pobreza y el atropello a los derechos fundamentales. El presidente Trump no tuvo que esperar cuando dijo que la historia va a recordar y juzgar a Fidel Castro. El presidente Trump puede ver la verdad, puede tomar las decisiones, sabe lo que hicieron ustedes y de su legado increíble. Trágicamente, la política errónea de Obama hacia Cuba le dio a ese régimen la cobertura que necesitaba para seguir influyendo con el mal a través de la región y con su imperialismo ideológico. Era la válvula de escape que Cuba necesitaba para hacer un rebranding en el escenario internacional después del colapso de la Unión Soviética. Mientras que la última administración quería mejorar relaciones con los tiranos de La Habana y convencer al mundo que no era una amenaza, el régimen cubano apretó sus puños y extendió sus tentáculos. La administración Obama, lamentablemente, han permitido la colonización cubana de Venezuela. Por años, el régimen cubano ha sofocado la independencia de Venezuela y ha aportado directamente a la crisis corriente para su propia ganancia. En este momento, Cuba sigue manteniendo a Maduro en el poder y manteniendo el sufrimiento del pueblo venezolano. Como dijo el presidente Trump, Maduro es simplemente una marioneta cubana. Cuba ha entrenado a fuerzas de seguridad de Venezuela con tácticas represivas para acosar y aterrorizar a inocentes. El canciller cubano ha admitido que hay casi 20.000 agentes cubanos en Venezuela. Podrían haber aún más. Estos cubanos no están ahí para ayudar a venezolanos como él reclama, pero apoyar a Maduro y sus servicios de seguridad represivas. El régimen cubano ha diseminado su influencia ideológica en Venezuela y a través del régimen de Maduro. Las tácticas represivas de Maduro, como suprimir toda la disidencia y detener arbitrariamente y descentralizar la autoridad, todo eso viene del manual cubano. Sabemos que la raíz de los colectivos venezolanos y sus paramilitares están en La Habana. Y como hablamos ahora, miles de doctores cubanos en Venezuela son usados como peones por Maduro para fomentar el régimen brutal en ese país. Millones de venezolanos tienen hambre. Niños están muriendo. Hospitales no tienen electricidad o comida o agua o medicina. Hace solo 3 años, funcionarios de la administración Obama estuvieron ahí frente a un mural de Che Guevara en La Habana, en el ministerio que opera el PNR, el cual aterroriza al pueblo cubano. El acto de dar glamour a los asesinos comunistas tiene que concluir, tiene que finalizar. Es inaceptable. Yo pido a todas aquellas personas con ideas románticas sobre estos tiranos que consideran la angustia de las damas de blanco y las víctimas de represión en Venezuela. Hablen con las madres de las personas asesinadas o desaparecidas. Miren las fotografías de niños con hambre. Y, tal vez más importante, mírense ustedes mismos en el espejo. El presidente Trump ha hablado con las madres, ha visto las fotos y hoy está tomando acción. La administración Trump, con orgullo, está anunciando nuevas medidas para revertir el desastre de estas políticas de Obama y poner fin al glamour del socialismo y comunismo. Estamos dando respaldo a los patriotas que aman la libertad. Estamos corrigiendo errores y resolviendo lo ocurrido. Cuando estuve en Miami en noviembre del año pasado, prometí que íbamos a revisar el título 3 de la ley Helms-Burton. Y hoy, después de esa revisión tan seria, me da gran orgullo decir que estamos anunciando poner fin a las suspensiones del título 3 de la ley Helms-Burton.
Voy a darle a Trump esa reacción, obviamente. Los americanos cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba van a poder acudir a tribunales. Por primera vez en más de 20 años vamos a tomar acción concreta para implementar el título 4 de Helms-Burton también. Cualquier persona que trafica en propiedad robada estadounidense no podrá recibir una visa para entrar a Estados Unidos. Ellos no pueden venir. También estamos anunciando 5 adiciones a la lista restringida de Cuba. Esa lista prohíbe hacer transacciones. Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aerogaviota, que es de los servicios militares cubanos. Estas acciones son una señal a todos de que trabajar con los militares y servicios de inteligencia de Cuba no va a ser tolerado. Además, el Departamento del Tesoro va a implementar más cambios regulatorios para restringir viajes no familiares a Cuba. Estas medidas nuevas van a ayudar a evitar que los dólares estadounidenses lleguen al régimen cubano o sus servicios militares y seguridad, los cuales controlan el turismo en Cuba. A través del Departamento del Tesoro también vamos a implementar cambios a poner fin a las transacciones que permiten al régimen eludir sanciones y obtener acceso a divisas y el sistema bancario de Estados Unidos. Les dije que los medios no saben todo. Además, vamos a anunciar algunos límites nuevos sobre las remesas a Cuba. Bajo las políticas fracasadas de la administración anterior, esos límites fueron suspendidos por completo, pensando que la entrada de dólares iba a beneficiar al pueblo cubano. Pero la situación para los cubanos ha empeorado, no mejoró. Sabemos que familias en Estados Unidos quieren ayudar a sus familias en Cuba y queremos que los cubanos reciban el apoyo que necesitan. Por eso nuestro límite ahora será de $1,000 por persona por trimestre. El pueblo cubano tiene que vivir en Cuba con salarios muy, muy bajos y estas remesas son importantes para ellos.
Estados Unidos también está presionando a Cuba porque Cuba está dando apoyo a Maduro y sus lugartenientes. Como anunciamos la semana pasada, hemos impuesto sanciones sobre 4 compañías y 9 barcos que transportaban petróleo de Venezuela a Cuba en meses recientes. Poco antes este mes habíamos sancionado a 35 barcos y 12 empresas que transportaban crudo subsidiado de Venezuela a Cuba. Obviamente queremos interrumpir el flujo de ese petróleo. Y cuando anunciamos sanciones, ¿cómo qué ocurre? Les digo que justamente ayer el barco The Iron Point no pudo entrar a Estados Unidos por primera vez. Así que tenemos un capitán de barco ahí pensando dónde va a ir. Nuestras sanciones duras sobre estas embarcaciones tienen dos funciones: debilitar los regímenes de Maduro y también de Díaz-Canel. Cuba debería pagar precios de mercado para petróleo, no más subsidios para dictadores comunistas. También estoy anunciando nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir transacciones de Estados Unidos con ese banco e impedir su acceso a dólares estadounidenses. El Banco Central de Venezuela ha sido esencial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo debido a su papel en la transferencia de oro por divisas. Estados Unidos va a usar todos sus instrumentos económicos para restringir a Maduro y sus cómplices, para que no roben más al pueblo de Venezuela. Estos pasos contra el Banco Central de Venezuela debe ser una advertencia fuerte a todos los actores externos, incluyendo a Rusia, contra el despliegue de bienes militares a Venezuela para apoyar al régimen de Maduro. Estados Unidos va a considerar esos tipos de acciones provocativos como una amenaza a la paz internacional y seguridad. Recientemente, Rusia ha volado con sus aviones militares a Venezuela y ha llevado 35 toneladas de carga y 100 militares. El pueblo venezolano y otros países de la región y Estados Unidos han condenado esas acciones. Esta región increíble tiene que ser libre del despotismo y del dominio externo. Los destinos de nuestras naciones no serán determinados por extranjeros, serán creados y formados por los pueblos. Hoy estamos proclamando a todos aquí que la doctrina Monroe está vivo y está bien.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.